latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre, como cada semana en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de La Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Saludos para ti, para todos los amigos que nos acompañan semana tras semana hablando de estos temas que tanto nos interesan. Muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente y ansioso por escuchar las preguntas de nuestra gente en la tarde de hoy.
Totalmente, y tenemos muchísimas preguntas, ya lo saben. Muchas gracias por llamarnos al 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Ya saben que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta y con mucho gusto en el siguiente programa la responderá directamente y de manera gratuita el abogado Rafael Borrás. También, por supuesto, ya saben que estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana, donde también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Les recordamos que es bien importante que nos pongan todos los detalles posibles, cuál es su estatus migratorio, cómo entraron a los Estados Unidos, de dónde vienen, cuál es su país original, de qué manera ingresaron, de tal manera que el abogado pueda responder de manera íntegra, completa, sus cuestionamientos, sus inquietudes sobre migración. Y por si fuera poco, nos pueden descargar de nuestro aplicativo móvil en Apple Play o en Google Store, La Red Hispana. Tenemos no solamente los programas de Bienvenidos a América, sino también el nuevo programa con el doctor Shapps. No se lo pueden perder. Y ahora vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, discutieron esta semana sobre sus esfuerzos para reducir la cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera entre los dos países. Que llegan allí, la administración Biden anunció la semana pasada, ya sabemos, que aceptará a 24,000 migrantes venezolanos con visas en los aeropuertos de Estados Unidos. México acordó también recibir una cantidad similar, 24,000 venezolanos que puedan permanecer en territorio mexicano mientras proceden sus casos. Inmigrantes de Venezuela ya pueden aplicar para la nueva protección, pero si ingresan sin permiso a Estados Unidos, serán expulsados, subrayo, serán expulsados bajo el título 42, es decir, quienes llegan a la frontera, los regresan a México, si llegan por aeropuertos, tienen la elegibilidad para el nuevo programa, donde pueden estar con permisos de trabajo. Y el gobierno federal exigió a Arizona que retire los contenedores de transporte de doble apilamiento colocados a forma de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el exmuro promovido, ya sabemos, por el presidente Donald Trump. Les recordamos que estamos en época de elecciones y estos politiqueros, ya saben, aprovechan cualquier oportunidad para querer anotarse puntos políticos, pero nuestra comunidad es más inteligente que eso. Y finalmente, el portavoz del gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que los vuelos de inmigrantes organizados por este gobernador republicano, que también busca su reelección, reanudarán cuando el estado se recupere de los daños causados por el huracán Ian. Estas fueron las actualidades migratorias. Ahora vamos a las preguntas y al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael Borrás, muchas gracias. El tema de la semana es que hay un gran nivel de confusión por la situación de este programa de nuestros hermanos venezolanos. No se sabe quiénes sí entran, cuáles no entran, cuáles son los requisitos para el patrocinador. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué más detalles tenemos en este momento?
Mira, José, ya por fin tenemos, ¿verdad?, más información que la que tenemos la semana pasada, el día que precisamente se anunció y, ¿verdad?, y pudimos dar la noticia aquí en vivo. Estamos hablando de que pueden aplicar y pueden solicitar a aquellas personas que se encuentren fuera de los Estados Unidos, que no hayan sido deportados durante los pasados 5 años y que no estén en estos momentos intentando ingresar por la frontera, ¿verdad?, o por vías que no son las autorizadas en ley. Vienen unos requisitos muy específicos para el que le vaya a servir como el patrocinador. Ese patrocinador no tiene que ser un familiar. Es similar a los paquetes que se presentan para casos de fianza, apoyos que se le da a, o algún tipo de patrocinio en otro trámite que no sea la residencia, ¿verdad? El patrocinador tiene que ser una persona mayor de 18 años, no tiene que ser un familiar directo. Eso, incluso algo que vi en esta reglamentación específicamente es el hecho de que puede ser una entidad, o sea, que puede ser una compañía quien sirva de patrocinador, o pueden agrupar a dos personas que sean los patrocinadores, pero tienen que tener algo, el patrocinador tiene que tener algún estatus legal. Nos ha estado llamando personas que están esperando su asilo o están aquí en Estados Unidos con su visa vencida. No, estas personas no pueden servir como patrocinador, pero pueden pedir a familiares directos y a familiares indirectos. Por ejemplo, si un patrocinador quiere apoyar a un familiar que de Venezuela, pero esa persona, esa venezolana, está casada con un colombiano, ese colombiano se puede beneficiar. Así es que son familiares directos y los familiares directos de esas personas que estás pidiendo. Los requisitos son bastante simples, pero sabemos que van a ser sumamente rigurosos los oficiales en investigar y evaluar la elegibilidad de las personas. Van a hacer un background check grandísimo, tanto del patrocinador como de la persona beneficiaria.
¿Cuándo se espera, Rafael, que empiecen a llegar a los Estados Unidos las personas que ya empiecen a ser elegibles a este programa, los venezolanos?
No sé cuánto va a demorar el tiempo de la evaluación de estas peticiones. Te puedo hablar de mi experiencia en los casos de Ucrania. La solicitud la contestaban bastante rápido, bastante rápido. Te puedo decir que a veces el mismo día, y en casos se tardó aproximadamente una semana, semana y media, hasta un mes en que dieran la aprobación de la solicitud de este parol humanitario.
Perfecto. Bueno, pues por lo menos ya tenemos más detalles. Esto sirve para aliviar un poco esta confusión que existía sobre la aplicación del programa. Y finalmente, Rafael, en el caso de aquellos hermanos venezolanos que estén llegando a la frontera, ¿sabemos si ya hay algún grupo que esté llegando a México, que haya sido transferido a este país bajo este nuevo programa?
Sí, José, incluso personas que estaban entrando a Estados Unidos el mismo día que se implementó la medida, fueron expulsados bajo el título 42, que sabes que hemos criticado arduamente en este programa y en otros foros en los cuales hemos participado y en las cortes precisamente. El título 42 sigue vigente y sabemos que nuestros hermanos seguirán siendo expulsados. Así es que no, aquellos amigos venezolanos que se encuentran en México, traten de conseguir un patrocinador aquí en los Estados Unidos. Sabemos que México los está, ¿verdad?, protegiendo, les está dando algún tipo de estabilidad y tranquilidad. Pueden estar ahí mientras solicitan el trámite aquí en Estados Unidos, pero necesitan conseguir el patrocinador. Y importante que no quiero que se nos quede, el patrocinador, aquel que quiera figurar como patrocinador, necesita tener ingresos basados en los ingresos, en los niveles de pobreza que se utilizan para la I-864, que eso lo pueden buscar en la página de USCIS para que verifiquen cuánto tiene que ganar basado en la composición familiar.
Perfecto, muy importante, pero tu último comentario me parece que hay que subrayarlo, Rafael. Esto quiere decir que si una venezolana, un venezolano fue retransferido a México, repatriado a México bajo el título 42, esa circunstancia no lo hace o no la hace inelegible para aplicar al programa donde pueden venir, salvo que no salgan de México, ¿correcto?
Sí, José, a menos de que la persona ya haya pasado por alguno de los crisoles de miedo creíble en Estados Unidos y ya le hayan ordenado la deportación. Si ya le ordenaron la deportación, ya no va a poder ser, no podrá ser.
Muy bien, clarísimo. Como el agua, como siempre, me quiero, Rafael. Muchas gracias. Y ahora vamos a las preguntas de la semana, pero antes les recuerdo que las elecciones del 8 de noviembre están literalmente al 5 para las 12, a la vuelta de la esquina, y es muy importante que hagamos la Pinky Promise de votar. La Red Hispana, en alianza con la organización Vote Like a Madre, está alentando a todas las madres, a todas las mujeres, a que hagan su pinky promise de votar estas elecciones del 8 de noviembre, que inviten a sus amigas, a sus hermanas, a sus vecinas, a votar por candidatas y candidatos que estén a favor de un futuro sustentable, verde para nuestros hijos. Es la pinky promise. Si quieren saber más y hacer su pinky promise, vayan a votelikeamadre.com. Y ahora vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Me encanta, ya estamos, mi querido Rafael. Si estás listo, empezamos en vivo y en directo con nuestra amiga Noemí, desde Arizona. Adelante, Noemí, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. No es nada referente al tema, pero sí estoy buscando una ayuda o respuesta a mi problema. Yo ya soy residente, pero perdí mi tarjeta de residencia hace ya más de un año y medio. Y bueno, tuve la necesidad de salir del país y solamente me dieron un permiso, que ese permiso está en mi pasaporte nada más, pero ya está a punto de vencerse. Entonces, mi duda es, ¿tengo que volver a solicitar ese permiso o tengo que esperar hasta que me llegue mi tarjeta de residencia renovable otra vez?
Bueno, mira, en este caso yo, si no vas a viajar nuevamente durante la espera de tu tarjeta, yo simplemente la esperaría y no pediría ningún permiso adicional. Si tienes que salir, puedes salir con el recibo de la solicitud de renovación de tu residencia. No sé si lo ha hecho, pero es importante que lo haga en vez de estar pidiendo estos permisos y estas aclaraciones y estas complicaciones adicionales con inmigración que no son muy buenas. Así es que todo eso se podría complicar en una entrada o en alguna salida. Mi recomendación es que lleve copia de la tarjeta vencida. Yo sé que se le perdió la original, pero si tiene copia de su tarjeta y tiene evidencia de que ya solicitó la renovación, no debe tener problemas para viajar.
No tengo copia de ella ni ninguna prueba, pero sí tengo el recibo de donde solicité la renovación. Y en una ocasión intenté salir, pero antes de salir yo me aseguré de que sí, no iba a tener un problema al regresar. Claro. Me dijeron que eso no les demostraba a ellos nada, que si yo salía, al regresar podía tener una multa de más de $500, porque con ese recibo ellos no comprobaban de que yo era ya una persona residente. Entonces fue que solicité el permiso y con ese permiso es que he podido entrar y salir.
Claro, y en esto, por eso le digo, si usted entiende que va a tener que trabajar, que viajar nuevamente, pues sí pide el permiso, pero acuérdense que el recibo por ley y tal y como lo han desglosado las autoridades migratorias, yo creo que fue la semana pasada, hace como 2 semanas, usted, el recibo es evidencia de que usted es residente todavía. Ahora, es discrecional de que el oficial lo apruebe y lo acepte. Así es, porque una persona puede estar falsificando ese documento o pueden pasar muchas cosas. Por eso es que se le pide, traiga ese recibo más copia de la tarjeta vencida o de la tarjeta o copia o una fotocopia de la tarjeta que se le perdió. Si no la tiene y tiene que viajar, claro, pide el permiso. Pero por favor, enfóquese en la renovación.
Muy bien, muchas gracias, amiga Noemí. Saludos a todos los amigos y amigas que nos llaman desde Arizona. Y seguimos en vivo y en directo con nuestro amigo Sergio desde Washington State. Adelante, Sergio. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenos días. Sí, la razón que yo estoy llamando es porque mi esposa me está arreglando. Ella es ciudadana. Y yo llegué aquí al país cuando tenía 13 años. Y más que nada, mi pregunta es, no sé si tendría que salir a México para el perdón o se podría hacer aquí, como llegué menor de edad, ¿verdad?, a los 13 años. Y tengo 13 años aquí en el país también.
Amigo, le pregunto, cuando usted dice que entró a los 13 años, ¿me puede dar un poquito más de información de cómo entró?
Oh, sí, entré, cruzamos por el cerro, entré con un familiar.
Ok, pero cuando entró con ese familiar tampoco fue por el puerto de entrada, por algún puente que pasó en el carro ni nada.
No.
Ok, pues sí, puedes hacer tu residencia, pero sí tendrías que hacer el proceso consular y necesitarías el perdón porque tienes presencia ilegal. So, al momento, basado en la información que me dices, tendrías que hacer tu entrevista fuera del país, al menos que estuvieras bajo alguna de las excepciones, ¿ok? Te pregunto, ¿de casualidad usted en algún momento solicitó DACA?
No.
No, ok, está bien.
No califique para el programa.
Sí, ahí podríamos haber hecho otro asunto, pero no. Al momento, ¿verdad? Contestando su pregunta, sí tendría que hacer el proceso consular y salir del país para su entrevista.
Ok, una preguntita más. Mi esposa está embarazada y no sé si afectaría si ella agarra el programa WIC, que es como para ayuda para el bebé.
No, su esposa es ciudadana, me dijo, ¿verdad?
Sí, ella es ciudadana.
No, para nada la afectaría.
Ok, está bien. Eso era todo. Muchísimas gracias.
Saludos, gusto saludar.
Muchas gracias, Sergio, y nos encanta que nos llamen por teléfono, ya saben, en el 1-800-248-3232. Las personas que nos llamaron y no nos encontraron en vivo, no se preocupen, aquí están en la lista de llegada, en estricto orden, y vamos a pasarlas a lo largo del programa. Si no alcanzan, no se preocupen, nos encanta que nos llamen, lo pasaremos al siguiente programa, pero todas las preguntas serán respondidas. Y ahora, si te parece bien, mi querido Rafael, vamos al tema de la ayuda al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues el USCIS, la Oficina de Servicios de Ciudadanía, modificó las reglas para facilitar la ciudadanía a ciertos inmigrantes por motivos de salud o de discapacidad. Sabemos que hay muchos inmigrantes que podrían ser elegibles para obtener así su ciudadanía, pero por alguna enfermedad, alguna discapacidad, en ocasiones les impide cumplir con este requisito del examen cívico y de idioma, por lo que USCIS hizo ajustes para facilitarles el proceso. ¿Tienes idea, Rafael, que nos va a explicar en 1, 2, 3 cuáles son los más importantes cambios?
Mira, José, los cambios que más me llaman la atención es la apertura a mayor flexibilidad en estos procesos. Hace tiempo que estos trámites ya se pueden hacer, José, y por varias condiciones de salud, pero son sumamente estrictos a la hora de evaluar si esa condición de salud le impide a la persona poder tener su tarjeta de residente, una de las cosas, su ciudadanía. Mira lo que pasa, José, que muchas personas van, se presentan a inmigración, dicen, mira, yo no me puedo estudiar esto del examen de ciudadanía, no puedo aprenderme. Entonces el oficial le pregunta, oiga, ¿usted tiene licencia de conducir? Y ya con eso, aunque usted tenga muchísimas condiciones y tenga evidencia de que tiene esas limitaciones, pero usted tiene una licencia de conducir, ha obtenido otros beneficios, está trabajando, se ponen muy, muy, muy rigurosos y muy estrictos con eso. Lo más que veo que puede ayudar al momento con esta nueva implementación es la flexibilidad que se le está pidiendo a los oficiales para que las personas puedan tener acceso a este beneficio.
Bueno, tenemos que decirlo, Rafael, aquí le hemos dado duro al USCIS por algunas cosas que hacen, pero hay que decirlo, también cuando hacen cosas positivas como esta, y también el hecho de que, bueno, ya extendieron los permisos, la renovación, la estadía de las personas que están tramitando sus tarjetas de residente legal permanente. Ojalá todo este proceso, pues obviamente sea mucho más expedito, pero hay que reconocer cuando hacen algo positivo, y todo parece indicar, mi querido Rafael, que esto es uno de esos casos. Pues este fue el auxiliar inmigrante y ahora regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, como han visto, vamos alternando de las llamadas en vivo, las llamadas pregrabadas, las llamadas en redes sociales, y en esta ocasión vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar por nuestra página de Facebook en Bienvenidos a América, de Lore Santiago. Muchas gracias, Lore, gran amiga del programa. Saludos, José, y al abogado. Les pregunto en relación con la solicitud de visa K1. ¿Afecta que la persona que vaya a pedir a su prometido se quede sin trabajo?
Bueno, va a afectar al momento de hacer el trámite de la residencia, ¿verdad? Luego de que la persona se hace la solicitud de visa de prometido, visa de fiancé, visa de enamorado, ¿verdad? Todos los nombres que sabemos que se le ponen. Al momento de usted hacer la solicitud de residencia, recordemos que tenemos que presentar evidencia de nuestros ingresos y de que se puede apoyar económicamente a la persona para la cual se está haciendo la petición. Por lo tanto, si no puedes cumplir con los requisitos de los ingresos necesarios para hacer esa petición, necesitarías conseguir un copatrocinador, o sea, una persona adicional que puede ser un familiar o no, o puede ser un extraño, simplemente una persona que quiera hacerle el favor, ayudarle a usted y comprometerse de esa manera, que esa persona le preste sus impuestos, pueda presentarlos y firmar el formulario I-864 como copatrocinador en el caso.
Perfecto, bien, muchas gracias. Una pregunta de nuestro amigo Sergio Escalante, también por Facebook. Buenos días, me gusta mucho su programa. No eres el único, ¿eh? Sergio, les gusta mucho. No, estoy bromeando. Gracias. Sobre todo escuchar los casos de todo tipo. Bueno, dice, mi pregunta es, a mí me quitaron mi visa en el año 2007 en la garita. Denis de Concini, en Nogales, creo que es el nombre de un excongresista, ¿no? Que muy ducho en temas migratorios o muy delicado, para cruzar a Nogales y lo castigaron por 5 años. ¿Qué puede hacer?
Mira, en este caso deberíamos pedir el récord de inmigración para asegurarnos de conocer cuál es la razón por la cual se la quitaron. Porque, ¿verdad? Tal vez a veces tenemos sospechas de por qué nos quitaron la visa. Tal vez nos hicieron una entrevista y contestamos una pregunta de una manera equivocada que le llevó a pensar al oficial de que usted no venía de viaje o no venía de paseo y venía a quedarse. Muchísimas pueden ser las razones. Por lo tanto, deberíamos pedir el FOIA con el CBP, evaluar qué es lo que hay ahí para entonces ver si ya la persona califica para solicitar nuevamente la entrada a los Estados Unidos.
Perfecto. ¿Qué te parece, Rafael, si en este momento compartes tu número telefónico?
Con mucho gusto, José. Cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera de nuestros oyentes o televidentes que nos quieran llamar, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Que, por cierto, este programa se transmite en televisión nacional por nuestra visión por la noche del domingo. Ya platicó Rafa que a esa hora empieza a recibir llamadas tipo las 9:30, 10 de la noche. Bueno, Rafa, ni modo. Así es la vida.
Un abrazo a nuestra gente siempre.
Bueno, ahora vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Blas hasta California. ¿Qué tal, Blas? Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo a mi esposa que entró 2 veces aquí. Yo ya soy ciudadano. Ella está amparada por la 245I. La pidió su hermano y estamos en espera. ¿Qué podemos hacer?
¿El amigo está en vivo, José?
Sí.
A mí, una pregunta. Cuando me dices que ya ha entrado en 2 ocasiones, ¿me podrías dar un poquito más de información? ¿Ha sido detenida por inmigración? ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha sido deportada?
Sí, una vez la detuvieron en el 97, la detuvieron allá en la frontera y la regresaron para México. Pero dice ella que está deportada, pero nunca vio un juez ni nada en el 97. Okay.
Definitivamente deberíamos, eso le va a afectar. Lo que quiero saber es cuánto le va a afectar. Por lo tanto, deberíamos pedir su récord con inmigración. Ahí el FOIA lo debemos hacer también directamente con inmigración para asegurarnos de ver cómo quedó eso, ¿verdad? Cómo quedó ese récord, ver qué cosas se pueden resolver y qué no, para estar seguros del perdón que tendríamos que presentar si es que califica para uno. Por lo tanto, te invitaría a que consultaras al abogado de tu confianza o nos dieras una llamadita a nosotros para poder platicar contigo más a fondo sobre ese caso que está muy interesante.
Ok, muchas gracias. ¿Me podría dar el número de su teléfono, por favor?
Claro que sí, amigo. Nos puede llamar al 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta que nos llega desde México, Rafael. Nuestra amiga Karina dice, mi empresa me promueve para la visa TN para ir a Estados Unidos. Tengo una cita en la embajada mexicana, la estadounidense en México, la próxima semana. ¿Cuánto tiempo debo esperar a la resolución del caso?
Mira, José, en muchas ocasiones la resolución se la dan en la misma entrevista, ¿ok? A menos de que haya que investigar algún dato adicional o que el oficial entienda que no se presentó toda la evidencia y quiera aclarar algún detalle, ¿verdad? Muchas veces te dicen, mira, ese certificado que me trajiste no me convence, parece que es una copia medio extraña, pero en la mayoría de los casos que nosotros hemos llevado de visas TN se lo contestan el mismo día.
Y esas visas, Rafael, como pregunta general para quienes estén interesados, ¿la puede sacar cualquier persona si es promovida por su empresa?
No, José, tiene que ser una persona que tenga ciertas calificaciones, que tenga unas profesiones específicas y que pueda demostrar que tiene esas licenciaturas, esos grados académicos o la experiencia para sustituir esos grados académicos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por esa respuesta. Y estamos aquí en Bienvenidos a América. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 con sus preguntas con el abogado Rafael Borrás. Y aprovecho para darle las gracias a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Muchas, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas?
Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone. ¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio, o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Para vivir mejor.
Hagas lo que hagas, no te quedes sin dormir. El dormir es extremadamente importante. Al dormir, sobre todo de noche, tus células se limpian de todo el desgaste y de todas las toxinas que han acumulado durante el día y se repararán y se fortalecerán. Si no logras dormir, te sentirás con síntomas de paranoia, experimentarás cambios de humor, depresión y un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, demencia, diabetes y accidentes cerebrovasculares. ¿Sabes cómo te puedes ayudar a dormir? Al acostarte, practica la respiración de la paz, donde inhalas por tu nariz por 8 segundos y luego exhalas por tus labios por 8 segundos. Este tipo de respiración relaja muchísimo al sistema nervioso, además de oxigenar a tu cerebro y a tus células. Por lo tanto, a dormir se ha dicho.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Saber es poder.
Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana hablando sobre un sentimiento muy importante. La compasión. La compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Pero primero tenemos que aceptar nuestras propias fallas y de eso vamos a sentirnos mejor, sino que también nos levantamos la autoestima y nos permitimos ser más tolerantes y comprensivos hacia los demás. La compasión implica aceptar tanto lo positivo como lo negativo de otra persona, sin necesidad de juzgarlos y con la plena convicción de que siempre es posible relacionarse con personas que son diferentes a nosotros, sin importar las cualidades de los demás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa favorito de migración, Bienvenidos a América, como cada semana trayéndoles información útil y respuestas a sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José, muy contento, como cada jueves, ¿verdad?, participando aquí en este excelente programa y hablando con nuestra gente. Preguntas muy interesantes siempre recibimos.
Súper interesantes, súper inteligentes, y además no solamente le sirven a la persona que la hace, la presenta, sino a muchas personas más, lo cual nos agrada mucho. Y bueno, precisamente, vámonos directamente a las preguntas del público, si te parece, Rafael. Gracias por llamarnos al 1-800-248-3232 y empezamos con una llamada de Los Ángeles, California. Adelante.
Buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo soy residente y hace tiempo, cuando me robaron mi carro, entonces robaron mi wallet también y ahí tenía mi green card. Y apliqué una el año pasado, pero todavía no me... Bueno, este año apliqué una en febrero y todavía no me llega. Y checo y dicen de que todavía están revisando mi caso. ¿Sí me puede ayudar con eso, por favor? Gracias.
Bueno, en los casos donde la persona ha perdido o se le ha robado una residencia, tiene que hacer y solicitar el reemplazo. La pregunta es, ¿el amigo tiene recibo?
No, el señor está, es una pregunta pregrabada, Rafael.
Ah, ok, bueno, hay que saber si tiene el recibo de ese documento, porque con ese recibo puede, ¿verdad?, llevar a cabo sus trámites y moverse, ¿verdad? Pensé que estaba llamando en vivo el caballero, pero de todos modos, si lo solicitó en febrero del pasado año, lamentablemente esta renovación o esta extensión o esta sustitución, reemplazo de la tarjeta de residente se está tardando más de un año en ocasiones. Así es que paciencia, amigo.
Paciencia, serenidad y paciencia, decía Calimán a su discípulo Solín. A propósito de eso, ¿no estamos viendo ninguna mejora, aunque sea marginal, de estos tiempos de espera para la renovación de Green Cards?
Honestamente, y claro y al punto, ninguna. Está igual, no he visto, intenciones, comentarios de oficiales cuando voy a las entrevistas de que esto va a mejorar y que va a llegar pronto, pero honestamente mis clientes siguen esperando la misma cantidad de tiempo que nuestros radio oyentes.
Por eso les recomendamos, amigas y amigos, si ya son residentes y ya son elegibles para ser ciudadanos, olvídese de eso de las esperas y que si me llega y que si puedo salir. Se hace ciudadano, invierte un poquito de dinero, es verdad, un poquito de tiempo, pero es para toda la vida, no lo pueden deportar, puede votar, puede postularse. Hay muchos beneficios de la ciudadanía de los Estados Unidos si usted ya es elegible, por supuesto. Continuamos con la siguiente llamada, también desde Los Ángeles, California.
Buenas tardes. Estoy llamando para hacer una pregunta. Yo me hice residente en el 2008, en agosto del 2008, y quiero saber si ya puedo hacerme ciudadana haciendo mi entrevista en español. Muchas gracias.
Bueno, si se hizo residente en el 2008 y la matemática no me falla, ya tiene los 15 años, ¿verdad? Está cerca de haberlos cumplido.
Un añito más.
Un añito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesitaríamos saber cuántos años tiene la dama, porque la fórmula es la siguiente, José. Si la persona tiene 50 años de edad, debe haber sido residente por 20 años, residente legal permanente por 20 años. Si la persona tiene 55 años de edad, debe haber sido residente por lo menos por 15 años.
Ah, perfecto. Bueno, muy, muy buena fórmula. Si usted queda en esas categorías segunda, señora, pues ya casi puede hacerlo en los próximos meses. Le recomendamos, como lo hemos dicho, que de alguna manera inicie el proceso desde antes con su abogado, busque todos los papeles que necesita. Sí. Y ya que llegue la fecha, está lista desde el primer día para hacerse ciudadana de los Estados Unidos. Y ahora vamos en vivo y en directo, como nos encanta, hasta Fresno, California, con nuestra amiga María. ¿Qué tal, María? Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Buenos días, abogado. Dios lo bendiga.
Saludos.
Mi pregunta es que metí los papeles para renovar mi mica en junio. Y fui a la cita, me tomaron fotos y todo, pero no me pusieron extensión y la mica todavía no llega. ¿Iba a tardar más?
Bueno, mira, la mica se está tardando muchísimo, ¿verdad? La solicitud de renovación, mira, cuando usted renueva esa residencia, ese reemplazo se está tardando muchísimo. Ahora, si usted tiene que salir del país, si usted tiene que viajar o si le están pidiendo alguna evidencia adicional, usted debe ir a inmigración, solicitar un Infopass para que ellos le ponchen el pasaporte y tengan evidencia de que está en trámite. Ahora, si usted tiene su recibo, con ese recibo debe ser suficiente para cualquier trámite aquí en los Estados Unidos.
Oh, no necesito salir. Nomás yo quería saber si porque había tardado, porque siempre que la renovo me cada 6 semanas o un poquito más, pero ahora sí está tardando mucho, ¿verdad?
Sí, pero así es. Como usted dice, antes se estaba tardando 3-4 meses. Ajá. Esa renovación y ahorita se está, ajá, tardando muchísimo, muchísimo más, pero mucha paciencia, oh, sí. Tienes el recibo, sí. No, hizo lo que tenía que hacer.
Yo no voy de seguida a México, ahorita tengo 14 años que no voy, pero yo arreglé desde el 89.
¿Y por qué no hacemos, ajá, la ciudadanía, amiga?
Porque, pues, primero porque estaba casada y mi esposo no quería que me fuera ciudadana, porque él era de aquí, pero yo no sé qué pasaba. Y ahora, ahora él ya murió, tiene 2 años que murió, pero como me he enfermado, usted ya ve cuánta enfermedad hay. Entonces me pegó
COVID.
El FURI y... Pues la influencia y luego la culebrilla y nombre, wow, he estado bastante, y luego el pesar de que tuve mucho pesar porque se me fue él, me quedé solita. Okay. Y pues usted sabe, todo eso se junta y... Pues,
amiga, vamos a hacer lo siguiente, escúcheme amiga, vamos a hacer lo siguiente, si usted me llama a la oficina, yo de manera gratuita le voy a ayudar a hacer la ciudadanía, ¿ok?
Bravo.
Okay. Yo de manera, ajá, gratuita le vamos a ayudar a hacer la ciudadanía, le vamos a pedir a inmigración también que la exima del pago también de la tarifa. Probablemente usted lo pueda tomar en español, pero me encantaría que ya usted pudiera tener ese beneficio y que no tenga que seguir solicitando renovación, ¿ok? Si nos llama hoy a la oficina, ¿cuál es su nombre completo?
Voy a hablarle a Martínez, Salinas Martínez.
Okay. Okay, María Eulalia Salinas Martínez, anímese, doña Mari, se lo recomendamos mucho. Por favor, Rafael, comparte tu teléfono para nomás, la señora, si no, ahorita se lo pasamos.
Ajá, sí, nomás dije, porque ahorita estoy mala de la culebrilla, nomás voy a esperar, porque tengo que estar en cuarentena 4 semanas, ahorita ya llevo 2, me faltan 2.
Claro que sí, no se preocupe, pero cuando tenga la oportunidad, nos da una llamadita a la oficina, nos puede llamar al 210-996-5838 o nos buscas aquí en el Facebook del programa o cuando escuches el programa nuevamente, puedes sacar el número de nosotros. Me llama a la oficina que le vamos a ayudar. Cuando llame a la oficina, pregunte específicamente por Mónica, que Mónica le va a estar asistiendo, tomando la información y ella me la va a pasar para yo poder ayudarle, ¿ok?
Muchas gracias, María, por su llamada. Muchas gracias por la llamada. Qué enorme corazón, mi querido Rafael. Te agradecemos muchísimo a nombre de todas las amigas y amigos que siguen el show, a nombre de la Red Hispana, a nombre de la humanidad. De verdad, te agradecemos mucho esta contribución a doña María. Ojalá lo haga, ojalá se recupere también muy pronto de la culebrilla. Doña María Eulalia Salinas Martínez, muchas gracias por su llamada y anímese, por favor, a hacerse ciudadana, que es una invitación que le hacemos a los millones de inmigrantes latinos que ya son elegibles para su naturalización aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José, un honor ayudar a nuestra gente.
Bueno, ahora sí, seguimos en vivo y en directo con nuestra amiga Alicia desde Los Ángeles. Adelante.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Alicia. Adelante, ¿cuál es su pregunta?
Sí, Sí, mi pregunta, mire, en el año 2014 un abogado nos metió papeles a mi esposo y a mí por medio del programa cancelación de deportación. En 2016 nos cerraron el caso, pero solo nos dejaron el permiso de trabajo. Luego en el 2016 mismo mi hija ciudadana me pidió porque yo entré con visa. Desde ese año me han dado como 4 citas en la corte para cerrar mi caso y siempre me las han cancelado. Ya llevo 5 años esperando para poder hacer mi ajuste. ¿Es eso normal o mi abogado está haciendo algo mal? Disculpe.
Bueno, mira, estas dinámicas se dan dentro de las cortes, ¿verdad? No sé por qué se han dado esas suspensiones de su caso. No quiero decir que su abogado está haciendo un mal trabajo, pero usted tiene derecho a una segunda opinión. Mi recomendación es que le pida a su abogado copia de su expediente para que otro abogado le pueda dar su opinión y usted se sienta segura. Es probable que su abogado esté haciendo todo bien. Y si lo está haciendo bien, cuando viene aquí a mi oficina bajo esas circunstancias, si yo veo que el otro abogado está haciendo el trabajo bien, le digo, mira, no, quédese con ese abogado, sigue el trámite, no interrumpa el proceso. Pero si hay algo mal o algo que se debería hacer que no se ha hecho, se le puede sugerir también. Mi recomendación es esa. Tenga una conversación franca con su abogado. Si no le convence lo que le están diciendo, pídale de manera amable copia de su expediente. Su expediente es suyo, ¿ok? Usted tiene derecho a él siempre. Pida copia de su expediente y pida una segunda opinión, simplemente una consulta con otro abogado. Tal vez todo está bien y hay alguna razón específica que el abogado esté utilizando, alguna estrategia para ayudarle.
Está bien, abogado, pero en su experiencia, ¿sí se han dado caso de esperar 5 años para poder hacer un ajuste? ¿Para que le cierren a uno el caso?
Sí, lamentablemente sí. Hemos tenido casos que se ha tardado incluso más. Así es que, pero obviamente no he estado en la corte con usted, no sé qué ha pasado, pero con mucho gusto le puedo revisar su expediente y ver qué está pasando.
Muy bien, amiga Alicia, muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas allá en California. Y ahora tenemos una llamada, Rafael, desde Guatemala, cruzando fronteras con Bienvenidos a América. Adelante.
Mira que yo estoy en Ciudad de Guatemala. Mi consulta es, por ejemplo, hay un familiar que es menor que está en migración. Bueno, ya lo tiene en el centro de acoplo, como le llamen allá. Mi pregunta es de que si necesariamente tiene que ser un familiar el que lo vaya a recibir o puede ser un familiar, pero no tienen el mismo apellido. Esa sería mi consulta. Si tiene que ser necesariamente un familiar con el mismo apellido, podría ser otro familiar, aunque no lleven los mismos apellidos, pero que ya es mayor allá. Muchísimas gracias.
Bueno, mira, en estos casos que se trata de menores que entran por la frontera y caen en estos refugios que los están protegiendo mientras pueden salir a estar con un familiar, los trabajadores sociales y los consejeros que están a cargo de ese menor prefieren que sea un familiar directo. Ahora, conocemos de casos en los que le han entregado a los menores a familiares, a primos, a tíos, a abuelos, incluso a amigos de los padres que se encuentran en otro país, pero la evaluación toma más tiempo y se tienen que someter a ciertos criterios y a registros, a evaluaciones de su récord penal y muchas cosas que le va a pedir el social. Mi recomendación es que trate de hablar con un abogado para ver quién es la persona que usted está sugiriendo como el patrocinador de ese menor, para que cuando vayan donde inmigración presenten el paquete adecuado con la evidencia suficiente para que el menor no permanezca más tiempo de lo necesario en estos refugios, que honestamente no es el mejor de los lugares.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y una pregunta en general, Rafael, ¿tú tomas casos de personas o de potenciales clientes si están fuera de los Estados Unidos?
Sí, totalmente, José. Tenemos muchos clientes en muchas partes del mundo, gracias a Dios.
Perfecto, qué bueno para las personas que nos estén escuchando. Bueno, y ahora vamos con mi tocayo José Pérez. Seguimos en el extranjero, Rafael. Ahora una llamada desde México.
Buenas noches. Y quiero preguntar sobre el tiempo que va ahorita, porque mi hermana nos pidió en el 2001 y para saber en qué año va ahorita lo de migración. Gracias.
Bueno, me falta un poquito de información, José, con relación a ese dato. Es una petición de hermano, no me dice el país tampoco para poder revisar aquí en el boletín de visas. Así es que si el amigo nos puede dar información.
Nos llama desde México, asumamos que es mexicano.
Bueno, si es mexicano, estamos hablando categoría F4. Si me permite brevemente, te reviso aquí. Él dijo que era una petición de hermana, ¿verdad? Uh-huh. Ok, van por junio del 2000. Ok, esa categoría va por junio del año 2000.
Junio del año 2000. O sea que tampoco tenemos muchas buenas noticias que reportar, Rafael, en términos de una reducción de estos periodos de espera para otras categorías de visas.
Así es, o sea, esas siguen más o menos igual todas.
Bueno, amigos, aliméntense de una gran dosis de paciencia, por favor. Es lo que se necesita en este sistema migratorio. Bueno, estamos en Bienvenidos a América con el abogado Rafael Borrás. Yo soy José López Zamorano. Vamos a una pausa y regresamos con más preguntas del público. No se vaya.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos como el Inflation Reduction Act están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las Madres Unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Hola, soy el Dr. Gonzalo Berman, jefe de Infectología de VCU Health. Las vacunas actualizadas contra el COVID ya están disponibles para todas las personas que hayan completado la serie primaria de vacunación. La inmunidad de las vacunas contra el COVID no dura para siempre. Las vacunas actualizadas ofrecen protección contra el virus original del COVID y la actual cepa de Omicron, y también ayudan a prevenir las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave, hospitalización e incluso la muerte. Recibe la vacuna actualizada hoy. Juntos, si podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre las vacunas actualizadas contra el COVID en la charla En Confianza, el 25 de octubre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook, y encuentra vacunas actualizadas cerca de ti en vacunas.gov.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Vamos aquí con la pregunta de la semana. Rafael, ¿estás preparado? ¿Estás listo?
Claro que sí, José. ¡Tira para adelante!
¡Tira para adelante! Si estoy en un proceso de divorcio, ¿puedo perder mi green card?
Bueno, mira, José, si una persona está en proceso de divorcio y es residente legal permanente, podría conllevar, confrontar un problema si es residente legal permanente, pero dentro del término de 2 años de la residencia condicional. Si la pareja se divorcia antes de que el cónyuge inmigrante adquiera la residencia permanente final, podría ser incluso deportado si no obtiene otras vías legales para extender su estadía en el país. Existen excepciones que le permiten al cónyuge inmigrante apelar a la deportación, o sea, no ser deportado y obtener una residencia a pesar del divorcio. Por ejemplo, vamos a decir, estás casado, te dieron la residencia temporal o condicional y usted no puede utilizar, ¿verdad?, esa relación para poder obtener la residencia definitiva. Tiene que demostrar cualquiera de estas tres excepciones para poder permanecer en el país y no perder su residencia. La primera, demostrar que el matrimonio fue de buena fe. O sea, si se divorció de eso dentro de esos 2 años, porque precisamente para eso son esos 2 años de la residencia condicional. Es para poder asegurar inmigración que luego de 2 años sigues casado. Por lo tanto, si ya no estás casado y se divorció o estás en proceso de divorcio, debes demostrar que el matrimonio se contrajo de buena fe y que se dio por terminado por otra razón, ¿verdad? Que no fue un matrimonio por conveniencia. Segundo, tienes que demostrar que de ser deportado tendrías un sufrimiento extremo, una situación muy complicada para esa persona, el ser deportado, que, ¿verdad?, todos lo tendríamos, pero lo piden que sea extremo, o que fue tratado con crueldad extrema o recibió maltrato físico de parte del cónyuge con el que estaba casado. En estos casos, la asesoría de un abogado de inmigración es bien importante porque, José, en estos casos, inmigración va a presumir, va a decir, oiga, esta persona obtuvo una residencia y en menos de 2 años ya se divorció. ¿Qué está pasando? Así es que hay que demostrar y preparar un buen paquete para que no pierda esa residencia y no sea puesto en proceso de deportación.
¿Recuerdas un caso, Rafael, hace varios años ya, que fue un poco connotado en los medios de comunicación, porque era una pareja que estaba justamente en ese periodo condicional de 2 años, poco tiempo antes de que se cumplieran los 2 años, estando los dos, la pareja con su hijo, en una esquina, en un semáforo, en una luz, los impactó un camión y él falleció. Y la esposa fue deportada y se tuvo que llevar al niño, que era ciudadano de Estados Unidos. Recuerdo que en esa ocasión tuvo que intervenir su representante, su legislador representante, para solucionar la situación. ¿Hay remedios ante este tipo de circunstancias totalmente catastróficas e inesperadas?
Así es, José, hay remedios, hay que presentar bien ese formulario. Cuando las personas van a hacer una petición sin el beneficio, ¿verdad? O dentro de un proceso de divorcio o que falleció la otra parte, existen remedios en inmigración, pero hay que hacerlo bien. Hay personas que simplemente envían, por ejemplo, el certificado de defunción o simplemente decir, mira, ya no estoy casado, me estoy divorciando, pero me casé de buena fe. No, hay que presentar evidencia en estos casos y se puede hacer, lo hemos logrado.
Perfecto, muy bien. Y ya empezamos a recibir, Rafael, lo siento, las voy a tener que leer en público. Ya empezamos a recibir comentarios muy elogiosos por ese acto tan generoso que hiciste sin preparar, improvisado, al aire, de ofrecerle cubrir el costo de los servicios de ciudadanía para una de nuestras amigas que nos llamaron, la señora Eulalia Martínez, y te agradecemos. Mira, te pusieron 3 corazoncitos, y dice, gracias. Bienvenidos, les mando un saludo, excelente programa, buen corazón, abogado Rafa, más abogados como usted hacen falta, más corazoncitos, otro de Ruby Montes, por eso es el mejor abogado, y muchos aplausos, muchas gracias por esos comentarios, de verdad, que ese sí o no, Rafael, esa es la recompensa de nuestro día de trabajo.
Totalmente, José, por nuestra gente es que estamos en esto, esto nos apasiona, amamos lo que hacemos, así es que nos da mucho gusto poder ayudar a nuestros oyentes.
Nos da mucho gusto y es un buen momento para recordar, amigas y amigos, que las elecciones del 8 de noviembre están a la vuelta de la esquina y la Red Hispana, en colaboración con Vote Like a Madre, estamos apoyando la campaña para hacer un pinky promise de votar ese 8 de noviembre, invitar a todas las amigas, a todas las mujeres de nuestras vidas para que voten por candidatas y candidatos que estén a favor de un futuro verde, un futuro sustentable, de aire limpio, agua limpia para nuestros hijos. Por favor, hagan su pinky promise, inviten a todas las amigas que tengan y si quieren más información, visiten votelikeamadre.com. Y ahora, Rafael, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, y vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Cintia, en California. Buenos días, Cintia, por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Gracias por atender mi llamada. Mi papá me aplicó en el 2001 cuando él era residente. Después él se hizo ciudadano años después y yo recibí una carta de inmigración donde decía que tenía que llenar otra aplicación, no recuerdo el nombre de la aplicación, que de lo contrario se iba a quedar on file. Entonces, cuando yo iba a preguntar, me decían que todavía no estaban en esas aplicaciones del año 2001, que apenas estaban en las del 94 y 95, pero ya estamos en el año 2022, entonces ya pasó pues 22 años. Y yo quiero saber qué se puede hacer para mi caso.
Bueno, le pregunto, ¿sigue soltera y de qué país es usted?
Yo soy de la Ciudad de México, nunca me he casado. Tengo un hijo ya tiene 13 años, va a cumplir 14 en diciembre. Y pues soy soltera, nunca me he casado.
¿De casualidad conoce la fecha de prioridad de su caso?
Pues es en el 2001, me parece que fue en marzo, no recuerdo la fecha exacta del día. Y la carta que me llegó de inmigración, pues como me cambié, pues la perdí la carta. Pero yo sé que la pueden buscar porque está en, claro, eso de inmigración, porque yo había ido a una oficina me pudieron sacar unas copias. Ajá. Y este,
aquí lo que pasó fue que usted pasó de categoría F2 a categoría F1 y las F1 están en marzo 15 del año 2000. Así es que si su fecha de prioridad es año 2001, tal vez estamos cerca. Sin embargo, mi recomendación, pidamos el récord de su caso para revisar esa carta que le llegó de inmigración, porque quiero saber que usted no dejó de cumplir con algún tipo de plazo o trámite que le pidieron.
Perfecto, y se nos acabó el tiempo justamente. Muchas gracias, doña Cintia. Muchas gracias, abogado, generoso abogado Rafael Borrés, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Un abrazo a todos nuestros amigos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.